soltanto. Bien. ¿Cuántos kilos bajaron ya desde el miércoles de ceniza? El ayuno, ¿sí? Hay menos cosas hoy en la mesa, ¿eh? Muy bien, como ustedes saben, el padre Pío era muy devoto de San José. Él lo tenía entre sus grandes devociones. Antes que nada, por supuesto, bueno, la misa, el Santísimo Sacramento, pero después la Virgen, el ángel de la guarda, y después venía San José. Después le tenía una gran devoción a Santo Domingo, a San Francisco y a Santa Catalina de Siena. Esas eran sus grandes devociones. Tanto es así que si ustedes ven en sus cartas, en su correspondencia, arriba ponía IMGIDSC, que quiere decir Jesús, María, la G de Giuseppe, la I de Joseph, en latín, lo ponía dos veces, ¿eh? Y después la D de Domingo, la F de Francisco y la C de Caterina. Eso lo van a ver en todas las cartas. Y él, cuando hablaba de que tenía esos ataques del demonio y esos problemas de enfermedad y que lo hacían sufrir y no lo dejaban dormir, que entre otros siempre se encomendaba a San José y dice: siempre me acompaña la Virgen, la Santísima Virgen, el ángel de la guarda. Y San José, este santo del cual tanto a veces se habla y a veces se deforma un poco, porque poco sabemos de su vida, pero las reconstrucciones que se hacen y que se hacen a partir de este adjetivo, esta profesión que se le atribuye, que es la de Tecnon, no es precisamente la de carpintero exactamente, por supuesto que trabajaba la madera, pero es la de constructor. De hecho, un superconstructor es un architecton. Tecton era José. No era un arquitecto José, pero era un constructor que usaba la madera, pero usaba la piedra, usaba los elementos que en esa época se utilizaban para las construcciones. Es muy probable que él haya trabajado en la reconstrucción de la ciudad de Séforis. Séforis es una ciudad a la cual ya alguna vez he hecho referencia, que está a 4 kilómetros de Nazaret, de tal modo que ciertamente era conocida por Jesús, por José y por María. Más aún, las grandes compras había que hacerlas allí, porque ella era la ciudad capital de ese distrito. Más aún en la época de Herodes Antipas, desde el año 4 hasta el año 4 antes de Cristo, hasta el año 16 después de Cristo, era la capital, ¿no?, del territorio que había heredado Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Y allí entonces había que hacer todos los trámites. Posible que la ciudad la evitaran porque ya el padre había perseguido a el hijo de David, a los Dávidas, así que no se harían notar demasiado en Séforis. Pero la profesión de José lo debe haber llevado constantemente a Séforis, justamente a reconstruir o construir la ciudad, que era una ciudad próspera. Además, Herodes Antipas la quiso llenar de palacios, pero ya desde antes había sido fortificada, muy especialmente por los romanos, y quizás ya lo ha trabajado para los romanos. Séforis tiene una historia muy antigua. siglo VI o VII antes de Cristo, habían hecho allí una fortaleza que luego fue tomada por los persas, después por los griegos, por los seleucidas. Los seleucidas se instalaron allí, después así ha sido tomada por los macabeos cuando los seleucidas se debilitan, es decir, los griegos con capital en Antioquía se debilitan, y es allí cuando Galilea es convertida por los macabeos a fuerza de espada al judaísmo, y van un montón de colonos, entre ellos probablemente los ascendientes de María, que no de José, que viene directamente de Belén. Lo cierto es que fue una ciudad en continua construcción, de tal manera que existía mucha mano de obra. Ahí no había problemas de falta de fuentes de trabajo. Es muy probable que por eso se haya trasladado José a Nazaret, ahí cerquita de Séforis, para poder vivir de esa reconstrucción. Después, cómo murió José es difícil saberlo. De hecho, ustedes saben que José es el patrono de la buena muerte, porque se supone que fue asistido por Jesús en los últimos momentos de su vida. Es un dato muy legendario y muy moderno. Lo más probable es que José haya muerto allí en las luchas que los judíos entablaron contra, primero, los griegos, bueno, eso ya había pasado, pero contra los romanos. Lo cierto es que en el año 4 antes de Cristo, poco después de la muerte de Herodes el Grande, y se supone que ya entonces pueden volver de Egipto Jesús, María y José, porque ha muerto el Herodes el Grande, ahí en el año 4 hay una rebelión judaica, y Varo, el legado romano, con sus tropas destruye totalmente a Séforis y crucifica a todos los combatientes y manda esclavizar a todos los varones menores y a las mujeres. Un desastre hace este Varo. Es el mismo que después perderá las legiones de Augusto en Teutoburgo, derrotado por los germanos. Bien, lo cierto es que allí hay que reconstruir. ¿Y cuándo murió José? A lo mejor en el año 4 antes de Cristo. ¿Pero cómo? ¿Y Cristo? ¿Qué pasa? ¿Cuándo nació? Ustedes saben que la fecha exacta del nacimiento de Cristo no es fácil de precisar, porque allí, por el año principio del siglo VI después de Cristo, el Papa Juan I mandó a un estudioso que se llamaba Dionisio el Exiguo, lo llamaban, porque era medio petiso, el Exiguo, Dionisio el Exiguo, que tratara de precisar la fecha del nacimiento de Cristo para, desde esa fecha, empezar a nombrar los años, cosa que se hace desde entonces. Antes se nombraban muy aleatoriamente, o por el consulado, o por la olimpiada, o por tantos años después del reino de este. No es tan fácil precisar las cronologías. Bueno, Dionisio el Exiguo, que fue un hombre inteligentísimo y matemático, y se equivocó por culpa del historiador Josefo, y entonces fechó el nacimiento de Cristo 4 años después de la posible fecha de su nacimiento. Y uno dice, muchos más años todavía, porque en el año 4 antes de Cristo, cuando vuelven José, Jesús y María de Egipto, a Nazaret. Así que ya sería un chico grandecito. Entonces, vaya a saber qué edad tenía. Bueno, lo tradicional, ¿y para qué vamos a problematizarnos? Es que murió a los 33 años, todos dicen, pero es muy posible que haya muerto a los 40 o 45, Jesús crucificado. La cuestión es esta, que José debe haber muerto o en combate, o, como dice el sinvergüenza, este del premio Nobel portugués, Saramago, que creo que gracias a Dios se tiró la pata, ¿verdad? En su novela, el quinto evangelio, me parece, o algo parecido, muestra una escena que mejor ni cuento, pero una segunda escena en donde se ve al chiquito Jesús mirando por un bosque de crucificados buscando al Padre. Buscando al Padre. Bien, la cuestión es que Jesús, José, no aparece más en la historia de narrada por los evangelios, aunque conocido habría de ser, porque a Jesús, aún sus adversarios le preguntan, ¿cómo? ¿No es este el hijo del carpintero? Es decir, el hijo del arquitecto. Así que era un poco más que un obrero. Yo creo que Pío XII, cuando lo nombró el 1 de mayo patrono a los obreros, él lo rebajó un poco a José. No porque ser obrero sea malo, ni mucho menos, pero era más que obrero José. Era más que obrero. Hoy en las letanías de San José también vemos, esa es una letanía muy, muy reciente, ¿no? Ejemplo de los obreros. ¿Por qué no ponen ejemplo de noble, ejemplo de varón, ejemplo de aristócrata? No digo por la sangre, ¿no? Por el templo, por el poder. Hoy no necesitamos tanto a obreros y menos a sindicalistas, sino que necesitamos señores en el país. San José, más que nada, ejemplo de señor, ejemplo del padre. Él puede recibir, pero absolutamente y con todo derecho, el título de padre. Saben ustedes que hay dos raíces en nuestro idioma para hablar de el ser el padre de los hijos. Se dice o padre o progenitor, que viene de dos raíces distintas, una del proto-indoeuropeo, una que es pa, que significa, antes que nada, proteger, ¿sí?, mandar, llevar adelante algo con valor. Pa es el que protege, el que protege. En cambio, ga, de lo que es la raíz proto-indoeuropea, de genitor o progenitor, es lo puramente biológico. Entonces, progenitores hay muchos padres y pocos, ¿sí? Lo de la paternidad es mucho más, hoy ya sabemos, esas paternidades que se ven por allí, que no son paternidades, son progenituras inconscientes, ¿sí?, y indisciplinadas e irresponsables. Paternidades hay pocas del padre que se toma en serio, no solamente el deber de inseminar a su mujer, sino el deber de educar al hijo, de proteger a su mujer, proteger a sus hijos. Eso de la paternidad que está tan metido en la cultura cristiana y en la cultura antigua también, ¿no?, y que hoy se tiende a quitar, a desterrar, ¿no? Hoy la paternidad no importa, ¿no? La sexualidad está totalmente cortada de lo que significa tener y criar hijos. Fíjense lo profético de la encíclica de Pablo VI, un papa al cual yo gran simpatía no le tengo, pero la maravilla de la Humanae Vitae, ¿no?, escrita en contra de todas las corrientes de la época, ¿no?, de unir siempre lo unitivo en el matrimonio y lo progenitivo. Casarse significa fundar una familia. Casarse significa elegir la madre de mis hijos, ¿no?, o elegir el padre de mis hijos, no solamente un amor, una atracción, ¿sí?, que tiene una importancia relativa, que después tiene un influjo, por supuesto, y tiene que tratar de mantenerse, pero que es relativo. Los hijos, eso está metido incluso en las cosas más banales. Ahí estaba viendo el otro día un ballet que se llama La fille mal gardée, la hija mal cuidada, compuesta por un tal Eros, música del siglo XVII, XVIII, ¿no?, arreglada en el XIX, ¿no?, muy linda, ¿no? Justo la versión que vi es una versión en la cual baila este negro cubano Acosta, gran bailarín, que por supuesto huyó de Cuba, ¿no?, pero ha hecho una carrera formidable en el Covent Garden, ha bailado en la Scala, que tiene un buen ballet, a pesar de que uno siempre asocia la Scala con la ópera. Y una chica que quiero muchísimo, no la conozco, que se llama Marianela Núñez, que es argentina, una argentina, realmente una flor nacida ahí en Villa Lynch, una chica de Villa Lynch, ¿no?, que en un barrio pobre, ¿no?, además lleno de antenas de televisión estupiditizando a la gente, ¿no?, colegios que son comercios de droga y de cualquier cosa, allí esta chica se educó y de repente, ¿no?, le agarró, ¿no?, el gusto, porque vio, o la llevaron una vez al Colón, vio el ballet, yo quiero ser bailarina, y se puso a ser bailarina, ¿no?, y resultó una maravilla, y ha llegado a ser bailarina actual en Covent Garden, y llegó a eso muy chiquitita, una de las más chicas que haya llegado a semejante lugar en el extranjero. Todavía sigue bailando y muy bien, y con papeles protagónicos, pero ya hay competidoras más jóvenes. Ustedes saben que la carrera de la bailarina es muy corta, ¿sí? La del tenor no, la del cantante, ahí lo tiene al decrépito de Plácido Domingo, que todavía sigue cantando y muy bien, ¿sí? con micrófono. Pero la bailarina no, cuando debe estar media cachuza, no tiene esa flexibilidad, ¿no?, que da el baile. Antes hasta que a todas las chicas les hacían hacer un poco de baile, porque el baile ayuda a la postura, ayuda a caminar como corresponde, ayuda a tener buenas maneras femeninas. Por eso no bueno que los varones estudien baile. Entonces, bueno, a lo que voy es esto, me desvié. En esta ópera, ¿no?, Acosta, el protagonista, se enamora de Marianela Núñez, ¿no?, y la madre cuida espantosamente porque quiere reservar a su hija para que se case con el hijo de un ricacho, ¿no? Y Acosta no era un ricacho, sino un tipo pobre. Pero cuando se asoma, cuando se encuentran furtivamente, ¿qué es? ¿En qué piensa? ¿En irse detrás de un de un bosque, de esconderse para hacer. No, empiezan a pensar en los chiquitos que van a tener. ¿Sí? Y eso todavía hay un baile lindísimo, ella mostrando a los chicos y él. Bueno, inmediatamente, eso se pensaba cuando se empezaba a amar a una mujer. Lo mismo también hace poco, que no pierdo demasiado tiempo, y cuando pierdo, y esto antes de Cuaresma, escuché una ópera también, no de gran altura, pero muy linda de ver, que si tiene además dos o tres áreas de tenor que son dificilísimas, Don Pasquale, de Donizetti. Y también el viejo Don Pasquale, ¿qué es lo que quiere? Sí, la quiere, y a la jovencita esta y quiere casar con ella. Pero lo que quiere, empieza a cantar es cuando va a tener este chico y este otro, y lo lindo que va a ser, y lo otro, ¿no? Estaba metido eso en la sociedad. Esa cosa puramente sexualizada, ¿no? El sexo, sexo, sexo por todos lados, ¿no? Que a veces arruina matrimonio. Entonces uno ve, ¿cómo va a ser rutinario el sexo en el matrimonio? ¿Cómo va a ser? Como si eso fuera lo importante, lo más importante, lo importante es otra cosa. A eso también nos lleva un poco, sobre San José. El San José y María. Fue un verdadero matrimonio. Ustedes saben que aún hoy en el derecho canónico se distingue entre dos pasos del matrimonio, para que el matrimonio ya quede sellado en su indisolubilidad. El derecho canónico pide la consumación, entonces se habla del matrimonio rato y consumado. ¿Por qué podría ser un matrimonio rato y no consumado? Un matrimonio, por ejemplo, en la iglesia se puede hacer, hecho por poder. Una chica que está en Italia y que va a venir en Italia, dice matrimonio rato. De hecho, dentro de la iglesia hay posibilidades de anulación de ese matrimonio rato todavía. Es como si la consumación le diera una perfección final. Bueno, tiene sus razones antropológicas, pero sobre todo tiene razones históricas, que para que los bárbaros francos, el derecho franco no pensaba en otra cosa que en la consumación, entonces no entendía mucho lo del rato. Pero la palabra rato es una palabra muy importante, un matrimonio rato. Es distinto de un rato, vean que el término rato, de pasar el rato, viene del latín raptus, que es raptar, arrebatar. Entonces, arrebatar un momentito o un momento a otra cosa importante, ¿no? Paso un rato. No, te va a llevar un ratito, Un momento raptado a lo que uno está haciendo haciendo normalmente. En cambio, ratus viene de una raíz latina que significa pensar, razonar, y quiere decir en latín determinar, poner las cosas de una vez para siempre, comprometerse. Eso. De la palabra rato, también de la raíz de la palabra rato viene la palabra razonar, razonar. Allí se juega la persona, la persona humana, en lo que tiene más de humano, en esto, en su determinación personal, en su compromiso de honor, en su palabra empeñada, en lo que piensa y determina, no en los impulsos que pueden llevar a consumaciones que ni siquiera son matrimonios, ¿sí? De hecho, cuando uno habla de matrimonio rato y consumado, eso era antes, porque ahora los matrimonios suelen ser consumados y después recién rato. Pero es cuando es, y es, ahí es verdaderamente rato, y más cuando la sexualidad entra, como en el caso de María y José como una ofrenda al Señor, porque no es que no entre, entra, pero está ofrendada al Señor. ¿Por qué? ¿Por miedo al sexo? ¿Porque eso es impureza? Pues, no, por una razón superior, ¿no? De eso ya hemos hablado. Pero ¿cómo se puede amar a una mujer y una mujer puede amar a un varón sin mezclar tanto, sin estar tan pendiente de esto, con lo que te abruman hoy por todos lados, los psicólogos barbudos y antojudos, las consejeras, qué sé yo, sexuales, la televisión, la propaganda oficial, se ha llegado tanto a separar el sexo de la paternidad y del amor, que incluso se puede practicar, qué sé yo, si se dice practicar, si es eso verdaderamente sexo, esta cosa aberrante de los invertidos y las invertidas, ¿no? Las cosas, pero eso hay que enseñarlo obligatoriamente en las escuelas, que está bien, ¿no? Como se está deformando, ¿no? Cosas que hacen a la esencia misma del vivir humano, de la personalidad, del amor con mayúsculas, entre un varón y una mujer, José y María, ¿no? Una maravilla. Fíjense que el padre pidió por el matrimonio, tenía un aprecio fenomenal. Y por la paternidad, ¿cuántos casos, no, de dificultades de maridos o mujeres que no podían tener hijos, ¿no? El padre Pío rezó especialmente para que los pudieran tener, y los tuvieron. Ahora, justamente, el 21 de diciembre del año pasado, es decir, hace poquito, ¿no?, se ha abierto en Roma el proceso de beatificación de un matrimonio, tal Settimio Manelli y Licia Gualandria, padres de 21 hijos. Y ellos fueron, eran ambos dirigidos del padre Pío. El padre Pío estaba preocupado, él era profesor y director de escuela. Acá hay alguna directora de escuela. Era profesor y director de escuela. Ella era ama de casa, no ser instruida, ¿no? Él era un hombre que se levantaba, por supuesto, antes de ir al colegio, se levantaba en esa misa de oscura, también se levantaban temprano, entonces uno podía ir a una misa temprana antes del trabajo, hoy no. Hay que ir a misa de vespertina, porque los curas se levantan a las 9 de la mañana. Entonces, se iba a misa de 6, ¿no?, y después todos los días. Tuvo dificultades, tuvieron dificultades. No tenían hijos. Entonces, al padre Pío dice: guardate, tendrás más de 20, ¿no? Y el otro creyó que se lo decía, ¿no?, como una cifra, ¿no?, así asombrosa. Pero no, 21 hijos tuvo, ¿sí? Y él murió a fines del siglo pasado. La viejita murió en el 2008, ¿eh? Así que vivió bastante y tuvo el gusto, ¿eh?, de ver de sus 21 hijos, a 3 hijos sacerdotes, a 3 hijas monjas, ¿eh?, uno de cuyos sacerdotes es el fundador de la Orden Franciscana de la Inmaculada, que tiene hoy en día más de mil miembros, no sé si sacerdote, supongo, no dice, no da mucho más detalles, ¿no? Entonces, ahí, de ese matrimonio, y por el padre Pío, y con el amor que se tuvo ese matrimonio, en este momento hay como 600 descendientes carnales, ¿sí? ¿Sí? Una maravilla. Y no se crean, los educó en la austeridad, la pobreza, pero no puedo tener hijos, porque después como criarlo, después como lo mando a las escuelas caras, como que se lo cuanto, después De los 21 hijos, todos los varones son profesionales, licenciados, ingenieros, abogados, a todos les puedo dar carrera. Para eso no se necesita ir en limusina al colegio. Y además, la educación verdadera, la que hace al hombre, se recibe en la casa, se recibe en la casa. Bueno, el padre Pío en eso no tenía vuelta, y además abominaba lo que era la infidelidad matrimonial, ¿no? Y lo que era el adulterio. Una vez se acercaba uno a confesar un hombre que justamente en ese momento había dejado a la mujer y se había juntado con otra, y la mujer y los hijos vivos. Se acerca y dice: ¿qué quieres, hijo? No, vengo, padre, porque en este momento estoy muy desconcertado y tengo problemas de fe y problemas de... Entonces quisiera que usted me ayudara. Entonces, ¡porco! ¡Va a tener vida! ¿Qué problema de fe le dije? Hay casos y casos, ¿sabes? No, pero bueno, la cuestión es que el padre Pío, por el matrimonio y por los hijos, tenía un corazón abierto, como, bueno, y que le habían dado su propia madre, su propio padre menos, quizás, porque ustedes saben que el padre estuvo mucho tiempo viviendo en Estados Unidos, porque en el tiempo de la guerra y antes había problemas para mantener a la familia, y entonces les mandaba plata de Estados Unidos. Pero el padre lo quería mucho, pero lo de padre Pío es la madre. Lo cierto es que otra de las funciones fundamentales de la paternidad, ser verdaderamente padre, compadre, no solamente con progenitor, protector, ejemplo, rector, es que ya lo ha estudiado la psicología evolutiva, la psicología infantil, Otto Rank, Freud. La figura de Dios se plasma en el ser humano generalmente en el arquetipo de la figura del padre. Entonces, yo tengo una figura de padre, yo he tenido un padre bueno, es mucho más fácil entender lo que significa tener a Dios de padre. Es mucho más sencillo. Pero vayan a predicar a Dios es padre en un orfanato. O vayan a predicar a Dios es padre en una vida miseria, a lo mejor el tipo ha tenido 5 padres, 4 de ellos ha vuelto toda la noche borracho a la casa y lo ha golpeado el chico y lo ha sacado a pasar de la casa. No, ¿cómo le puede decir Dios es padre? No puede entender. Entonces, la figura del padre modela aquello que será un poco el humus donde se irá formando la figura de Dios. Y en esto también tiene una responsabilidad muy grande los padres. Por eso uno piensa, a pesar de que no sabe mucho respecto de José y de su vida, porque no hay detalles, aquello que debe haber sido un padrazo, para que después Jesús tuviera esa devoción a Dios, considerándolo como Abba, como papá, como padre, en un sentido familiar de la palabra. Es evidente que eso le viene de José a Jesús. Y él ha modelado la idea que se ha hecho del padre en su cerebro humano, en la parte humana de su pensar, a través de la figura de José. Entonces, nosotros cuando vemos la figura del padre, cuando vemos la figura del que recibe al hijo pródigo, cuando vemos todas las figuras paternas maravillosas que hay en el Evangelio, Este es Dios ciertamente, pero José también. Es José. José forma entonces la mente de Jesús, y a lo mejor con la misma muerte, porque vean que una cosa es la viuda, el padre sigue en la casa como figura paradigmática, sigue, perdió a su padre muy joven, pero lo tuvo, en el respeto que la viuda tuvo siempre por él, en los cuentos, sigue, en la imaginación del hijo, que además lo va adornando cada vez más, ¿no? Y haciéndolo por ahí mejor de lo que era. Tan distinto es un cambio de la separación, ¿no? El padre que abandona, el padre que dejó a mamá, el padre que me dejó a mí. Eso no lo perdona nunca a los chicos, ¿eh? Y en el fondo tampoco se lo perdonan a ellos, porque uno de los traumas grandes de los chicos, lo dicen los psicólogos, es que ellos a veces se atribuyen la culpa. Papá se fue y papá nos dejó por culpa mía, ¿sí? Porque yo me... terrible. Entonces, San José tiene que ayudarnos a nosotros, ya el mundo lamentablemente está perdido, pero que nos ayude a nosotros los cristianos a no asimilarlos al mundo, a no mirar con tanta complacencia y con tanta sonrisa, con piedad y con compasión, con misericordia, estos desastres que se están haciendo con el amor y con el amor familiar y con lo que significa la familia para criar verdaderas personas e hijos de Dios. Vamos a encomendarnos, pues, especialmente nuestros amores, nuestras familias, el futuro de nuestros hijos en este mundo tan desastroso en el que les tocará vivir, y ellos mismos tratar de fundar su propia familia. Y le pedimos, pues, que Él sea el protector de la Iglesia, el protector de las familias cristianas y el protector de nuestras propias familias. Así, os bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.